ahora te vamos a hablar de Gaslight, que es una obra escrita en 1938 por Patrick Hamilton y que fue llevada al cine en dos ocasiones, la primera en 1940 y la segunda en 1944 con Charles Boyer, Ingrid Bergman y Joseph Cotta. El argumento trata de un matrimonio joven de clase alta que se instala en una casa en Londres y el marido empieza a esconder objetos a la mujer para hacerle creer que se está volviendo loca. También manipula las luces de gas para que se enciendan y se apaguen solas, para que la esposa se asuste y para poder acusarla de tener alucinaciones. Esta historia dio nombre a este tipo de abuso emocional en el que el abusador hace creer a la víctima que está perdiendo el juicio. La psicóloga Gabriela Salabert nos contó un poco más de lo que se trata este tipo de abuso.
Es una técnica de manipulación que usa la persona para obtener lo que desea. Gaslighting o esta clase de manipulación tan sutil crea una reacción siempre que es de rabia, frustración, de tristeza en la persona, donde la persona reacciona y entonces el otro, el gaslighter, por así llamarlo, los hace sentir muy poco confortables, inseguros, por tener emociones que serían irracionales o no normales.
¿Cuáles serían ejemplos normales de este tipo de abuso?
Bueno, como dije antes, se da en relaciones familiares o en relaciones de lugares de trabajo. Es un tipo de abuso emocional, por eso no es un abuso tan abierto, no es la persona que insulta o es la persona, digamos, que es obviamente abusadora. Un ejemplo es cuando se usan los miedos de una persona en su contra, porque muchos de estos narcisistas son muy charming, o sea, son muy
atractivos, agradables,
exactamente. Entonces, escuchan a cada palabra que la persona dice y pueden encontrar la parte más vulnerable y luego la usan en contra de esa persona para hacerlos sentir inseguros. Obviamente es muy típico en relaciones románticas este tipo de problema, o a veces también entre padres y hijos, e incluso en lugares de trabajo, cuando algún colega o algún manager detecta alguna vulnerabilidad de esa persona, como luego cuando la persona va con un reclamo real o va con un tema específico, cómo es usada, digamos, esa vulnerabilidad en contra, ¿no?
¿Podría ser, por ejemplo, que el abusador detecte cuáles son los puntos que a una persona hacen que se enoje? Y precisamente
claro,
apretar esos puntos, entonces cuando
exacto.
La otra persona reacciona, la respuesta del abusador es eres un exagerado o eres una exagerada.
Exactamente. En realidad la persona empieza a dudar de sus propias creencias o sus propias percepciones. O sea, va contra la seguridad del individuo que empieza ya a dudar acerca de cómo percibió la relación y empiezan a dudar de su propio juicio. En cuanto a lo que están sintiendo o lo que están viviendo.
Decías que quienes lo hacen son narcisistas, pero
sí.
¿Por qué?
Ni siquiera se dan cuenta. Ellos mismos no tienen conciencia de lo que están haciendo. Normalmente los narcisistas tienen personalidades grandiosas, donde creen que los demás les deben rendir cierto tipo de reconocimiento o que la gente en general les debe algo. Entonces, tienen esa tendencia a necesitar salirse con la suya, no importa cuál, no importa lo que pase. Entonces, en realidad es la manera que ellos perciben al mundo. Y eso como no es consciente, hace este nivel alto de manipulación que se da en sistemas, en grupos normalmente. Entonces es muy difícil, digamos, porque son personas inteligentes también, no son personas que son claramente enfermos mentales o claramente agresivos, entonces esa parte tan sutil hace que las personas que están interactuando, que creen que algo es obvio, empiezan a dudar ya de lo obvio y empiezan a trabajar sobre la inseguridad de la persona hasta que la persona ya no sabe qué es normal. Entonces todo lo que creían que era normal o cómo se manejaban con otras personas termina siendo algo que empiezan a poner en duda. Las personas que interactúan con este tipo de personalidades narcisistas incluso empiezan a mentir para mantener la paz, porque es tanto el nivel de confusión que quieren, empiezan a tratar de mentir para a que no se los abuse verbalmente o empiezan a tener miedo.
¿Qué efectos puede tener en la víctima? ¿Pueden llegar a una depresión?
Sí,
O...
empieza a tener exactamente una depresión y ansiedad, porque la persona empieza a cuestionarse a sí mismo, empiezan a sentir una sensación así de falta de salida y estar exhaustos en realidad. Porque este tipo de continuo debate o puesta a tela de juicio de su propia percepción, se les dice todo el tiempo a las personas que son como muy sensitivas, demasiado más de lo normal, y empiezan a sentirse confusos y desorientados. Entonces eso produce también trastornos de ansiedad y bueno, empiezan a dudar hasta de la memoria, de las situaciones, una vez que las, por tanto, falta de comunicación o en realidad falta de comprensión dentro de la comunicación, se produce ese nivel de inseguridad donde también afecta la autoestima.
¿Es la antesala o puede ser la antesala de otro tipo de maltrato?
Por supuesto, sobre todo de violencia doméstica, de acoso en lugar de trabajo, e incluso puede pasar así con vecinos o entre amistades, ¿no? Pero casi siempre se sufre más las personalidades así, narcisistas, borderlines, más a nivel íntimo, ¿no? Donde tienen más poder para poder sentir que pueden manipular a otros.
Como es algo tan sutil, ¿cómo podemos detectar que estamos siendo víctimas de ese gaslighting?
Bueno, justamente hay que tener una posición de estar muy bien centrados. La persona tiene que estar, las personas en general tienen que volver a replantearse, digamos, sus sistemas de creencias, sus valores, sus principios y empezar a poner todo dentro de un contexto, porque si una persona no tiene conflictos por lo general, sociales ni familiares, ni en lugares de trabajo, pero específicamente con una persona que le hace sentir todo esto, no puede olvidarse de su identidad, de quién es, ni de la edad que tiene, ni la conducta que tiene en todas partes. Tiene que estar, más que nada, darse cuenta que es producto de esa relación específica.
Y supongo que lo importante, una vez nos damos cuenta, es dejar, cortar toda relación con esa persona.
Bueno, en lo posible. A veces se tienen jefes o personas así que están a cargo que es muy difícil, pero sí establecer límites bien estrictos y todo el tiempo tener un tipo de conversación más bien reflexiva, no entrar dentro del juego de otro, de la manipulación de otro, o sea, tener una actitud de balance personal, estar conectados con la respiración, estar conectados con las sensaciones, con los sentidos y empezar a detectar este tipo de juego que viene de otro.
¿Y la sociedad puede hacer luz de gas de manera general a un colectivo determinado?
Por supuesto, ya sabemos todos que los líderes, sobre todo los líderes políticos y los líderes a muchos niveles también son estas personalidades narcisistas. O sea que lamentablemente en todos los sistemas del mundo, no importa la política, son las personalidades que tienden a sentirse con la seguridad suficiente de poder escalar, digamos, dentro de sistemas de organizaciones.
Yo estaba pensando, por ejemplo, a las mujeres maltratadas.
Sí.
Durante muchos siglos se les ha dicho, eres una exagerada, ¿no?
Exactamente,
Eso sería una
exactamente.
forma de hacer luz de gas a un colectivo de manera general en una sociedad.
Sí, claro. Y cuando a determinados grupos vulnerables sociales se los trata de esa manera y se los reduce, se los objetiviza, se llama, a distintas características. Ya sea por sus por su religiosidad o por sus tendencias políticas o por clases que pertenecen, se los pone a todos, digamos, con esas características, o de resentidos sociales, o distintos tipos de discursos, digamos, de highlighting puede reducir o intentar reducir a muchos grupos donde ya empiezan a dudar de sí mismos si en realidad es que no están viendo la realidad completa o solamente la ven desde la postura de su grupo.
Pues Gabriela Salaver, psicóloga clínica, hoy hablándonos del gaslighting o hacer luz de gas una forma de abuso emocional. Muchísimas gracias por estar en Radio SBS.
Gracias a ti, Ana.